Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Okay, tú oras.
Te necesito, Señor. Necesito que estés aquí por nosotros. Necesito que tengamos una buena reunión, una buena iluminación para nuestro pastor, pero parece que viene más que preparado. Y te ruego, Señor, que dejes caer tu Espíritu Santo para que podamos entender, yo especialmente, todo. Y que nos proteja, que nos cuide a nosotros, como a nuestro pueblo, como a nuestra familia. Abre nuestras mentes para que nos lleguen todas tus bendiciones y todas tus almas. Amén.
Amén. Sí, esta noche vamos a hablar un poco de nuestras relaciones con la gente que no piensan como nosotros. Muy fácil, hemos visto en la conversación que hemos tenido justamente ahora de tenemos pensamientos sobre la gente que no están en la iglesia, que no están funcionando con nosotros, que no tienen la bendición de conocer a Cristo y que viven como pueden. En Chile se dice al lote, bueno, es así, viven con lo que tienen en mano y con la limitación de su conocimiento, con la limitación que tienen porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen la palabra de Dios para ubicarlos. Vamos a ver hoy día la posición de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo acerca de eso. Y eso lo vamos a encontrar en Lucas 15. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 de Lucas 15, capítulo 15. Evangelio de Lucas 1 a 11. Aquí tenemos dos parábolas que hablan del mismo tema.
Lucas 15, 1. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta hallarla? Y al hallarla la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Gozaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta hallarla? Cuando la halla, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Gozaos conmigo, porque he hallado la dracma que estaba perdida. Os digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dijo además. No.
Sí, lee eso.
Dijo además: Un hombre tenía dos hijos.
Punto. De suspensión. Verdad. Aquí viene después. El hijo perdido, la parábola del hijo perdido, el hijo que se fue, que gastó la plata, etcétera. Que es el mismo, no la puse aquí porque está más larga y el punto lo conocemos ya. La alegría del padre cuando regresa a su hijo. Y la actitud del hermano grande que desprecia al hijo chico, que dice: ¿Cómo que este regresa a tu hacer una fiesta y tú nunca me diste una una oveja para comer con mis amigos. Aquí tenemos, lo que está en juego es la relación entre la gente de dentro y la gente de afuera. Y Jesús en el medio. Los fariseos y los escribas eran la gente de dentro, el pueblo de Dios en la época. Eran la gente que se creían. La gente que se permitían hablar mal de la gente que no conocían. Fariseos eran los religiosos, la gente que se creían justo. Y los escribas, los conocidos, la gente que estaban estudiados en letras. Este dos tipos de personas son dos tipos de cristianos también en la iglesia. La gente que son creyentes, que tienen una fe increíble, que son como muchas veces las iglesias más tipo pentecostal, donde todo es fe, manifestaciones, y la gente que no están así no tienen nada. Y los otros son las iglesias más tranquilas, donde se levanta más como valor la escritura, el estudio profundo, el conocimiento de las lenguas antiguas, los teólogos. Y eso también, lo que no conocen griego, hebreo y arameo son tontos. Y aquí en la iglesia tenemos gente de los dos tipos. Hay gente que desprecian por la falta de fe, y otros que desprecian por la falta de conocimiento. Pero miren lo que pasa, que llegaban a Jesús los publicanos y los pecadores. Publicanos eran la gente que hacían concesión con la gente que levantan impuestos, que trabajaban, los colaboradores, como lo habrían llamado en la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial, la gente que trabajaban con los alemanes, eran los publicanos, el que trabaja con el enemigo. La gente que tiene, para la sociedad nuestra, será la gente que colaboran con el sistema del mundo. La gente que ven la plata como siendo el mejor de todo, etc. La gente que están metidos en el mundo en el cual estamos viviendo y que están colaborando con su crecimiento, estas cosas. Y los pecadores son la gente que son esclavos de sus pasiones, que no saben cómo vivir sin dejarse llevar por sus pasiones, que sea sexo, que sea mentira, que sea robo, que sea lo que sea, pecado. Gente que está metido en un sistema de vida que es sucio. Esta gente venía a Jesús. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Todos estaban atraídos a Jesús, porque Jesús venía con perdón. Venía con una solución para sus problemas. Venía con una liberación para los pecadores. Venía con una riqueza perfecta y una vida perfecta para los publicanos. El primer evangelio que tenemos, Mateo, era publicano. Se convirtió, dejó sus cuentas, dejó su mesa y entró a seguir a Jesucristo. Un publicano. Primer evangelio que tenemos. Y Jesús los acogía. Y los fariseos no entendían eso. Y la primera lección que tenemos aquí es que tenemos que mirar a Jesús para tener la actitud correcta. ¿Qué haría Jesús frente a una situación? ¿Qué haría Jesús frente a una persona? ¿La rechazaría? No. Jesús quiere agregar, liberar, enriquecer a la persona con valores espirituales, con valores de libertad, con una vida nueva que vale la pena de ser vivida. Y nosotros muchas veces nos parece que nadie es suficientemente justo para merecerlo. Pero ¿a dónde está escrito que hay que merecer la vida nueva? ¿A dónde está escrito que hay que merecer una silla en nuestra mesa en la iglesia? No se merece. Muchos son los llamados, y todos son llamados, los hombres, todos son llamados a la salvación, pero pocos son los elegidos que contestan al llamado. Pero eso no viene de su justicia que son elegidos, viene de su capacidad a arrepentirse. Y la gente, por ejemplo, tomando el hombre del cual hemos hablado hace poco, son gente que necesita una revelación de Dios, del amor de Cristo, para parar de llenar la atmósfera, la atmósfera, el universo completo de palabras, para ser amado, aceptado, para parecer de ser bueno e inteligente. Tiene que ser calmado en su ser interior. Y eso lo único que le puede hacer es Jesucristo. Esto que tener una persona así en la mesa es complicado, porque hay que amarlo, hay que ponerle comida para que no que vea que no es un nuevo terreno de manifestación de su necesidad de ser centro de mesa, y hay que domar esta carne que puede parecer indomable, pero Dios tiene una solución y tiene una buena noticia para alguien así. Para gente que no conocen a Dios, Él tiene un plan para ellos. Y dice que son tan importantes que hasta no dejaría las ovejas del rebaño que están ya salvadas para ir a buscar a la que está perdida. Y que hay más gozo en el cielo por uno así que se arrepiente que por 100 o 1,000, que dice aquí. 99 que están ya salvadas y que no necesitan arrepentimiento. Dios está buscando lo que está perdido. Es tan importante entender eso. Dios está buscando. No estamos aquí en una élite de la gente mejores, la gente buena. No somos pecadores salvados por gracia y que por su gracia hemos encontrado vida y perseverancia para seguir asistiendo y poniendo a Cristo arriba de las cosas del mundo y tomando buenas decisiones para asistir en el culto y estar aquí perseverando, ser enseñado, porque hemos descubierto que realmente tiene valor y vale la pena aplicar la palabra de Dios y aplicar la sabiduría de Dios en nuestra vida, porque eso es vida y es salud, es esperanza, es una vida sana. Es al final salvación para la vida eterna. Pero tantas veces tenemos tendencia a despreciar a la gente que no piensa como nosotros. Y eso, y hablando de los fariseos y de los publicanos, pero hasta en la gente que a lo mejor venían y ahora no vienen. Gente que tomaron decisiones, que se metieron en lío, que no encontraron en nosotros la acogida para saber que pueden venir cuando quieren, o que se sienten condenados, porque una vez fueron advertidos que tomaban malas decisiones y se taimaron, y ahora Cristo está buscándolos. Aquí está hablando, el ejemplo de las ovejas, eran hasta ovejas que eran del rebaño y que se fueron. Podemos aplicar esta palabra a la gente de afuera, publicanos y fariseos, pero también a la gente del rebaño. ¿Qué pasa con la señora Anita? ¿Qué pasa con la Katy, la Rosalba, la Primavera? ¿Qué pasa con la Janet? A lo mejor no falta de interés. Falta de interés de ellos, tiene su responsabilidad, pero nosotros tenemos que saber que Dios lo está buscando. Y saber que no vamos a ser como el hermano grande. Que vamos a preguntar a Jesús, ¿cómo puede ser? Jesús lo está buscando. Pues son gente que están en su experiencia viviendo, están en el régimen, sin palabras de Dios, sin la bendición de reunirse, de ser amados en Cristo, de ser saciados de su palabra, de estar bajo la oración, el cuidado. No sabemos lo que están viviendo, no nos comunican lo que necesitan en la oración. Estamos orando, yo estoy orando por ellos como pastor, pero yo sé que usted también está orando por ellos porque son gente amada, pero igual estamos alejados y Dios está buscándolas, estas personas. Y a mí, cuando leo una palabra como esta palabra que está en Ezequiel, a mí me toca estar leyendo eso antes y me quedé bien, bien parado. Una advertencia, Ezequiel
34:2. Ezequiel 34:2. Oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho el Señor Jehová. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? Pero vosotros os coméis a las mejores de ellas y os vestís con la lana. Degolláis a la oveja engordada y no apacentáis al rebaño. No fortalecéis a las ovejas débiles ni curáis a las enfermas. No habéis vendado a la perniquebrada, ni habéis hecho volver a la descarriada, ni habéis buscado a la perdida. Más bien las habéis dominado con dureza y con violencia. Ellas se han dispersado por falta de pastor y están expuestas a ser devoradas por todas las fieras del campo. Han sido dispersadas, mis ovejas han andado descarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, y no ha habido quien se preocupe de ellas ni quien las busque.
Aquí vemos que está hablando, por supuesto, de los pastores de Israel en ese tiempo, que eran gente que los sacerdotes que trataban ellos de saciarse con la plata del pueblo y tener una situación, y ahora en muchas iglesias los pastores son así y realmente tratan. Ayer en la calle me encontré con un gallo, un árabe, y le empecé a hablar del Señor, y él me dijo que sacaba el tarot, cuestiones así, y me preguntó qué era mi trabajo, y dije, yo soy pastor, para confrontarlo con su tarot, esta cuestión. A mí me dijo, ah, eso es súper bueno, buena pega, da buena plata. Eso, en la mente de un gallo en la calle, de un árabe, eso que me contestó este gallo, eso es la visión que tiene lo que es un pastor, un gallo que se hace mucha plata
a costillas del
rebaño. Me conocen, saben que no soy así, pero igual me quedé pensando. Tantas veces la gente se sienten explotadas. Piensan que se aprovecha de ellas. Y tenemos que corregir esta visión.
Claro.
Bueno, Cristo, después de ese pasaje, dice, Dios dice, yo mandaré mi pastor. Y habla de Jesucristo, que va a venir a hacer su rebaño y cuidar. Y ahora tenemos el Espíritu Santo. Y él es el gran pastor. Y sabemos que más que yo puedo cuidar de sus almas, Él está cuidando de sus almas. Porque Él está pendiente de usted. Y ahora no estamos solamente necesitados de un sumo sacerdote para ser en relación con Dios, como en el tiempo de Ezequiel. Ahora el mismo Señor está dentro de ustedes, por el Espíritu Santo. Y no es la misma relación con Dios a través del sacerdote, como estaba antes, o como se pretendía en la Iglesia Católica. No, es una relación directa, una relación vertical. Ahora, ellos son mis ovejas. Y él mismo dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Él está cuidando de las ovejas. Y nosotros, yo como pastor, soy trabajando con él en ese trabajo. Y yo sé que no puedo, no tengo la misma responsabilidad que tenía esta gente, que era el único alcance del pueblo hacia a Dios, era a través del sacerdocio. Ahora es diferente. Somos un pueblo de sacerdotes. Pero me quedé pensando con ese gallo en la calle ayer y esta advertencia a los pastores y la realidad de la gente que son esparcidas. Y yo tengo mi responsabilidad y estoy orando por la gente que amamos, pero lo que me gustaría es realmente que tengamos una compasión que sea sana. Digo sana porque podemos tener una compasión de piedad y dejar a la gente hacer cualquier cosa para no perderla. Y sin parar el carro a la gente que exagera. Es cierto que en la iglesia necesitamos disciplinar y la palabra de Dios nos vamos a poner azúcar para que la gente se quede y hacer una iglesia de tipo mundo donde se hace cualquier cosa, pero se pone algo de azúcar de Cristo encima y estamos contentos. No es eso la iglesia. Dios nos dio en su palabra un marco, lo que está aceptable y lo que está necesitar de advertencia. Y cuando esa advertencia no se acepta, la gente se va solo. No es legalismo, porque el legalismo dice, si no cumples, estás perdido. Y no estamos hablando de eso, porque Dios salva. Y sabemos que la salvación no se pierde. Realmente no podemos tener comunión. Si, por ejemplo, alguien viene aquí, imagínate el hombre del cual estamos hablando antes, viene aquí en la reunión y sabemos que en 3 semanas se mete con una señora del grupo del adulto mayor, empieza a vivir junto y vamos a tener que decirle, caballero, ¿sabe qué? No conviene. El consejo de la palabra es que eso no puede ser, porque usted está diciendo los consejos de Dios son inútiles. Yo quiero andar a mi pinta y los consejos de Dios no valen. Entonces, si los consejos no valen, no venga aquí. Porque aquí estamos para escuchar los consejos de Dios para nuestra vida y ser enseñado en el carácter de Dios. Así que, si desprecio el consejo de Dios, ¿para qué voy a venir aquí? Es ser hipócrita. Y a veces la gente se taiman por eso y se van. Porque prefieren andar según sus deseos y su propia visión de la vida que ser enderezado y educado por el consejo de Dios. Pero de igual manera tenemos que tener una compasión, porque la gente así son gente que son descarriados, intoxicados, embrujados por las cosas del mundo. Porque así funciona. Empieza por un milímetro de concesión que estoy haciendo y de este milímetro después de algunos años son metros y kilómetros y me quedo muy lejos. Es empezando a desviar en mi pensamiento y insistiendo que no, eso está justo, tengo razón y uno se va. No podemos tirarle piedra porque Cristo no le tira piedra, está buscando. Están haciendo lo necesario para manifestar su amor hacia ellos, para atraerlos hacia al centro de su voluntad. Es tan importante que nosotros seamos capaces de recordarnos lo que a nosotros nos fue perdonado. ¿A dónde estaba yo cuando Él me encontró? Cuando Él me salvó. ¿Cuántas veces yo he dicho no a Dios? Habiendo conocido al Señor siendo un niño, yo decidí vivir mi propia vida. Y Señor, paciente, me dijo, ¿cuántos años? 18 años caminando como quería. Hasta aquel día me dijo, basta, hasta aquí lo va. Y se reveló a mí y mi vida cambió. Pero 18 años me amó, me protegió, no me pasó nada grave. Y Él, con paciencia, tenía una visión para mí y me atrajo a su casa. Y Él me perdonó todas estas cosas, esta desobediencia. Eso me hizo pensar estudiando en este pasaje de Mateo 18. Es el 21 al 35. Es un pasaje que es duro, pero que no muestra bien cuál es a veces la actitud que tenemos.
Mateo 18, 21. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por esto el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, paga lo que me debes. Entonces su consiervo cayendo le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti. Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros, mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano.
Aquí en el tema habla directamente de las relaciones con nuestros hermanos.
Hermanos, sí.
La gente en la fe que han actuado de una manera que no hemos entendido, que nos han ofendido. Y aquí está este hombre rey, el hombre rey por excelencia, Jesucristo, está hablando de las dádivas del perdón tremendo que nos ha hecho. Y de hecho, los talentos que perdonó aquí equivalen a 10 mil millones de dólares. Algo tremendo. 10 mil millones millones de pesos. Una barbaridad. El gallo, ten paciencia, te lo pagaré. Imposible. El pecado nuestro fue imposible de compensar. La ofensa hacia Dios de nuestra vida no era posible. Y Él nos perdonó, nos dio vida eterna gratuitamente. Y nosotros aquí, y le debía
denarios.
Y esos son 100 denarios, como 10, dice que no son 5 dólares, no, 10 dólares son 5 mil pesos. El otro le debía 5 mil pesos y lo echó a la cárcel. Se le había perdonado 10 millones de dólares y el gallo por 5 mil pesos lo metió a la cárcel. Y tantas veces así. Nosotros nos metemos a juzgar, a poner a la gente bajo juicio, en la cárcel, afuera, lejado, aislado, por un detalle, cuando Dios nos ha perdonado todo a nosotros. Y tener una compasión que sea a la medida del perdón que hemos recibido. Recordar a qué punto hemos ofendido a Dios, de dónde Dios nos sacó. En qué prisión de pecado éramos, estábamos viviendo cuando Dios nos liberó de esa prisión de pecado, a donde no podíamos hacer nada más que andar en nuestras tonterías, y Dios nos salvó. Y ahora, hermanos, hermanas que están ya viviendo lejos de Dios, privados de la palabra de Dios, privados de la oración, de la comunión, vamos más encima a poner un juicio sobre ellos y a alejarlo. Yo creo que tenemos que tener realmente una compasión que viene del Señor y pensar en el perdón que hemos recibido y acordar el perdón. Saber que Dios está cuidando su iglesia. Dios va a poner los límites. Nosotros tenemos que acoger la oveja perdida, acoger el hermano chico que hizo de la suya, que se fue con la prostituta, que se fue, y no es el hermano grande que juzga en el hermano chico, que no le dejan el espacio. Hay un balance realmente difícil entre la negligencia y la aceptación del pecado y la compasión basada en el perdón que hemos recibido. Pero el corazón de Dios es que la oveja perdida sean acogidas, puestas en el rebaño, en seguridad. Y yo creo que es una lección que tenemos que aprender día a día. Con su hija que viene esta noche, a donde no fue fácil este tiempo cuando se fue, acogerla. No hemos entendido, ella lo hace, está viviendo de buena fe, como hemos conversado antes, pero Dios tiene un plan para realmente conducirla en el medio de su voluntad. Por lo menos seguir enseñándola. Ahora, si no es con nosotros, porque en la geografía no es posible, porque estamos viendo lejos, que sea integrada en una iglesia en Santiago, a donde reciba. Y yo sé que la voluntad de Dios es que sea en una iglesia, que sea de acuerdo su esposo o no, su esposo se está oponiendo a Dios directamente.
Sí.
Y va a estar complicado, pero ella necesita ser en su vida, necesita ser cubierta por el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que manifestar como parte del cuerpo de Cristo esta acogida. ¿Hay cosas que no entendemos? ¡Qué bien! ¿Hay decisiones que nos parecen equivocadas? Tenemos derecho de pensar, según el carácter de Dios que conocemos, que la cosa no iba por aquí. Pero Dios tiene su plan. Y Dios está eternamente con ella. Es una promesa. Su Espíritu Santo le fue dado eternamente para cada uno de los hermanos que no están aquí esta noche. Sabemos que Dios está trabajando para que realmente sean en el lugar preciso a donde pertenecen, en el rebaño. La oveja, su lugar no está en el medio del bosque solita, está en el medio del rebaño. Ahí está su lugar. Hay tanta gente que están lejos de la iglesia, porque la iglesia no está perfecta, estamos de acuerdo. Hay ninguna iglesia perfecta, ni una. Pero no es una excusa para no asistir a las reuniones. Por la gente de afuera. Y nosotros tenemos que aprender, como iglesia imperfecta, a acoger de manera mejor a la gente que no viene, que necesitan ser edificados, necesitan que sean saciados del amor de Dios. Qué tan importante que nuestros corazones sepa que se ha repetido a nuestros corazones día tras día, semana tras semana, que somos amados, que somos aceptados, que somos acogidos, que podemos en cada instante acudir a su gracia, a su amor, y que tenemos un consolador que está eternamente con nosotros. Si no se lo repite en nuestro corazón, lo olvidamos y regresamos en los antiguos caminos, los surcos de nuestra vida carnal, en las antiguas costumbres. Eso no demora mucho tiempo. Si mi corazón no está saciado del amor de Dios, los antiguos surcos están listos para acoger mis ruedas y dirigirme en caminos que no son de bendición. Pero si soy saciado, tengo capacidad para quedarme en el buen camino, para escuchar, para vivir libre de mis tendencias carnales. Necesitamos estar en la iglesia. Y yo también. No es porque yo soy el pastor que no necesito de la oración con ustedes y ser amado y ser aceptado y ser edificado. Cada uno necesitamos eso. Que no tengamos la actitud del hermano grande, realmente de los fariseos, de la gente de dentro que saben, fariseo y escribas. Nos puede parecer un poco, de hecho, la segunda parábola que hemos leído en Lucas habla de dracmas. Una dracma es como el mismo valor que un
denario.
De un denario. La 10 dracma era como 1000 pesos, no, ni siquiera 500 pesos. Y nada, haya pedido una dracma, lo que nos parece poco. A lo mejor vemos como poco la vida de otra gente, pero esta mujer buscó y llamó a su comadre para festejar que había encontrado de nuevo sus 50 pesos. Lo que nos parece poco a nosotros tiene un valor a los ojos de Dios. Y tenemos que confesar que muchas veces no vemos el valor de la gente como Dios lo ve. Dios dio su vida para mí. ¿Está loco Dios? ¿Qué soy yo? ¿Un grano de arena en este universo? Una hormiguita aquí, y tú diste mi vida, tu vida para mí. Yo tengo valor para a tus ojos. La realidad es que no vemos a la gente con el valor que tienen. Aquí, 50 pesos. Puede parecer muy... Está loca esta señora, da vuelta a la casa por 50 pesos. Tranquila, un de esos días van a aparecer. El otro día pedí 100 pesos en un restaurante, no lo vi al tiro, no lo vi. Dije, bueno, será para la señora que limpia.
O para que lo encuentre.
Que lo encuentre. Pero no iba a dar la vuelta a la mesa, a ver dónde había, entre las piernas de la gente, a ver dónde se había ido los 100 pesos. Pero esta mujer dio vuelta a su casa por 50 pesos. Y Dios da vuelta al mundo, cambia curso de buses, de taxi, de gente, de cristianos, para tratar de encontrar una persona. Da vuelta. ¿Cuánta vuelta me ha dado al mundo para encontrarme a mí? Increíble, cuando estoy pensando todos los detalles en mi vida que me muestran que Dios me amaba. La gente que me encontraron, gente que me hablaron, que, como Dios insistió, la gente que Él mandó para que sea yo salvado. Increíble. 50 pesos. Y la gente a lo mejor me miraban, bueno, un gallo más. El valor de una persona. Para Dios es muy importante. Y a veces para nosotros no es tanto. Que seamos reajustados en nuestros valores. Para realmente tomar la medida de este problema. Orar, pensar, meditar en el amor de Dios a nosotros, en la muerte de Cristo para mi vida, para nuestra vida. Darnos cuenta a qué punto la deuda nuestra fue grande. Y a qué punto, qué tonto a veces estamos reteniendo cosas contra gente que no valen la pena y tenemos que perdonar simplemente. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.